Sonolibro presenta Pan, nuestro hermano del bosque, de Alejandro Can. Capítulo 1. Nuevo colegio. Hola, me llamo Ana, tengo 10 años y vivo con mi hermana melliza Teresa, mi hermano mayor Mike, papá y mamá, en un pueblo tranquilo, rodeado de bosques, lejos de la gran ciudad. Aquí hay muchos árboles, ríos y animales de muchas clases. Hay pocos coches y edificios, nada que ver con la gran ciudad donde vivíamos antes. Es un lugar maravilloso para vivir, en contacto con la naturaleza. En realidad, somos nuevos aquí. A papá le destinaron aquí por su trabajo. A Mike no le gusta nada, pero a Teresa y a mí nos encanta, y a mamá también. ¿Cómo no iba a gustarnos un lugar tan bonito? No entiendo por qué Mike siempre parece estar enfadado desde que llegamos aquí. Se pasa el día con el ceño fruncido. Mamá siempre le dice: «No hagas eso, Mike, que al final acabarás teniendo arrugas en la frente antes de tiempo». A nosotras nos gusta que por las mañanas nos despierten los pájaros de todas las clases cantando y no los claxones de los coches y camiones que nos despertaban todas las mañanas cuando vivíamos en nuestro apartamento en la ciudad. Lo único que no nos hace mucha gracia es un gallo que no sabemos dónde está, pero que debe tener el reloj interno cambiado, porque lo mismo se pone a cantar a las 2 de la mañana que a las 4 que a las 6. He de admitir que me molesta un poco que todavía no tengamos amigos en la escuela. Según Mike, nuestra dificultad para hacer nuevos amigos se debe a que somos distintos. Nuestras costumbres son diferentes por haber crecido en una gran ciudad. No sé qué pensar. ¿Tendrá razón mi hermano? Es bastante probable y normal que tengamos gustos diferentes y otro acento al hablar, pero ¿por qué no podemos ser amigos a pesar de eso? No lo comprendo. ¿Qué pensáis vosotros? El sol está empezando a esconderse poco a poco, aunque todavía hay claridad. Nuestra nueva casa está en la cima de una colina. Tenemos una piscina que tiene muy buena pinta, pero no la hemos podido usar todavía. Tiene una verja bastante alta y la puerta cerrada con llave. Y la llave solo la tienen nuestros padres. Se ve que el dueño de la casa no se fía demasiado de los niños. Ya hemos terminado los deberes y Teresa y yo estamos jugando un poco con una pelota delante del precioso y misterioso bosque que puede verse desde nuestro patio trasero. El bosque está lleno de árboles de copas altas con formas redondeadas y alargadas. Algunos son verde oscuro, pero otros parecen de color naranja o amarillos. Me apetece mucho acercarme para poder verlos mejor. Estoy convencida de que el bosque está lleno de animales de todas clases y que algunos de ellos serán mansos y a lo mejor podríamos jugar con ellos. Ardillas, conejos, tortugas, erizos y toda la pequeña fauna típica de los bosques, estoy segura de que están esperándonos para contarnos sus cosas. El único problema es que papá nos ha prohibido terminantemente acercarnos al bosque solas. Ni siquiera podemos ir con Mike, y eso que él es el mayor. Os voy a contar un secreto. Voy a contaros por qué, además de por su belleza, tengo especial interés en ir a ese bosque tan bonito que está detrás de nuestra casa. Hace un par de días estábamos tomando un helado en una pequeña tienda del pueblo y mientras papá pagaba, escuché la conversación entre dos personas mayores, dos hombres. «Te digo que mi hijo no miente. Si él dice que ha visto un monstruo en el bosque, es que lo ha visto». «Se dicen muchas cosas del bosque, pero nadie ha demostrado nunca que exista ningún monstruo allí. Igual lo que ha visto tu hijo no es más que un animal y en la distancia lo ha confundido con un monstruo». Casi se me cae el helado del susto, pero yo creo que más del susto de la excitación. No hay cosa que pudiera gustarme más que la idea de ir a explorar por ese bosque. ¿Qué clase de monstruo habrá visto el chico? ¿Será un vampiro, un hombre lobo, un cíclope o cualquier otra criatura misteriosa? Capítulo 2. El monstruo del bosque. Cuando volvimos a casa y le conté a mi melliza Teresa lo que había oído, se puso a dar saltitos por la excitación y un poco del helado que le habíamos traído se cayó sobre la mesa. Pero ella no dejó de sonreír. Así era Teresa. Siempre había compartido conmigo un gusto un tanto raro, según decía mi hermano Mike, por toda clase de criaturas fantásticas o mitológicas. De hecho, todos nuestros cumpleaños los celebrábamos haciendo una fiesta temática y siempre se basaban en criaturas mitológicas. Mamá nos ayudaba y hacíamos unos disfraces que eran sencillamente geniales. Y todos los compañeros del colegio se morían porque les invitáramos a venir a nuestras fiestas. Vamos a ver, chicas, en todos estos pueblos de interior hay leyendas locales, pero estoy seguro de que nunca se han podido demostrar que no era más que eso, leyendas. Pero, quise objetar, si os asomáis a las 3 de la madrugada a la ventana, a lo mejor podéis ver el fantasma de una señora regordeta que murió de frío una noche nevada y su fantasma viene a buscar el abrigo, o a lo mejor si decís mentiras casi seguro que un duende os vendrá a raptar en la cama y os castigará a decir la verdad el resto de vuestras vidas. Por favor, chicas, que ya tenéis 9 años, madurad un poco, dijo riéndose Mike. ¿De qué habláis, chicos? Preguntó papá, sentándose en la mesa que compartíamos, llevando en su mano un gran cucurucho de helado de chocolate. Teresa permaneció callada, así que yo le conté a papá lo que había oído a los dos hombres en la tienda mientras él pagaba los helados. Niñas, siento mucho ser tan práctico como soy y decepcionar un poco vuestras expectativas de aventuras y fantasía, pero yo no creo en animales o criaturas fantásticas y tampoco en monstruos de ninguna clase. No me importa que juguéis y dejéis volar vuestra imaginación, pero no debéis confundir nunca la realidad con la ficción, ¿vale? Nos dijo papá mientras nos miraba a las dos con una pequeña sonrisa y se terminaba el helado de chocolate. De vuelta a casa en el coche de papá, puse una mano sobre la mano de Teresa y le dije en voz baja: «No te preocupes, hermana. Yo sé que las criaturas fantásticas sí existen y algún día podremos reunir pruebas que convenzan a personas como papá y Mike. Te lo prometo». Teresa esbozó rápidamente una gran sonrisa. Estoy segura de que mis palabras la animaron porque al oír antes a papá, estuvo a punto de poner un puchero. Hoy le hemos pedido el balón a Mike y estamos haciéndonos pases con las piernas como si jugáramos al fútbol. Aunque la verdad es que no sabemos jugar y no conseguimos dar más de 2 o 3 toques al balón antes de que se nos caiga. Mike puede dar más de 50 toques. Mike debería estar jugando con nosotras o cuidándonos, pero pasa olímpicamente. Está buscando algún sitio en el que llegue algo de señal a su móvil para hablar con sus amigos. Papá y mamá, de todas formas, ya deben estar a punto de llegar. El patio de casa es inclinado y por eso el balón de vez en cuando se nos escapa y hay que salir corriendo detrás de él. Aunque a veces nos gusta hacer un poco el gamberro, y acabamos rodando detrás del balón por la hierba. Nos encanta la sensación. El último pase que me ha hecho Teresa era potente y con efecto, y no he podido alcanzarlo, con lo que el balón se ha ido rodando colina abajo. Si no lo atrapo, es posible que el balón llegue hasta el bosque y se pierda para siempre. No nos hace falta escuchar a mi hermano Mike gritándonos por haberle perdido el balón.
¡Corre, Ana, corre! ¡Que el balón se va a perder y Mike se va a enfadar!
¡No te preocupes! ¡Ya voy a por él!,
grité mientras corría colina abajo. Pero por mucho que corría, el balón iba más deprisa y se acercaba al bosque a toda velocidad. Es el balón favorito de Mike, que en la ciudad jugaba para un equipo de fútbol local. Como le perdamos el balón a mi hermano, se va a agarrar un mosqueo considerable y vamos a tener que escucharle quejándose un montón de días. Yo sigo corriendo todo lo rápido que puedo y estoy a punto de caerme cuando de repente noto que alguien me agarra del brazo. Es mi hermano Mike, que no sé de dónde ha salido. Mientras me tiene tomada del brazo, se queda mirando al borde del bosque como si hubiera algo que le hubiera llamado la atención.
«Venga, volvamos. Por un momento creí haber visto algo,
pero seguro que no ha sido más que un efecto óptico. Tras decir esto, corrimos todos colina arriba detrás de Mike, que nos dijo:
¡la última en llegar es un huevo podrido!
Teresa y yo reímos y nos unimos a su juego, corriendo a toda prisa para volver. Fui la última en llegar y el huevo podrido de las bromas de Mike durante un rato. Ya en nuestro patio volvimos a empezar a jugar con el balón, corriendo de un lado para otro, y Mike nos advirtió:
no volváis a alejaros de casa ni aunque se os escape mi balón. ¿De acuerdo? Voy a ir a por unos refrescos y enseguida vuelvo,
gritó Mike mientras corría al interior de nuestro hogar. Acababa de irse nuestro hermano cuando un arbusto que estaba a unos 20 o 30 metros del borde del patio se movió, llamando por completo mi atención. Retrocedí asustada, pensando en algún animal.
¿Qué ha sido eso?,
preguntó Teresa poniéndose a mi lado y mirando el arbusto con curiosidad. El arbusto dejó de moverse, pero Teresa no se iba a rendir tan fácilmente. Es la persona más curiosa del mundo, o bueno, la más curiosa y también la más traviesa que conozco. Se acercó y se agachó frente al arbusto. Lo inspeccionó con detenimiento. Se la veía tan concentrada que me dio la risa.
«Pareces una ecologista esperando a que broten las yemas de un árbol joven». «No te burles, aquí hay algo. Puedo ver unas patitas», dijo de repente.
«¿Unas patitas? Mejor será que te alejes, hermana», le dije riéndome.
«A ver si va a ser un diablo de Tasmania o algo parecido». «No, no, son patitas de cabra. ¿Te acuerdas de las cabras en la granja del abuelo? Estoy segura de que es una cabra que se ha quedado atrapada allí. Lo sé»,
me dijo y empezó a mover las ramas del arbusto para poder ver qué animal estaba allí. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando una criatura, un niño humano con patas y cuernos de cabra, salió a la carrera del arbusto en cuestión, corriendo colina abajo, dando pequeños grititos que parecían de miedo?
«¿Pero qué narices es eso?»,
grité yo un poco asustada, queriendo entrar a la casa y huir, pero no había tiempo. Teresa ya estaba corriendo tras el chico o la criatura, y yo empecé a correr detrás de ella. «¿Qué otra cosa esperabais que hiciera? No podía dejarla sola».
«Teresa, detente, ¡para ya!»,
intenté. Mi hermana iba directamente hacia el bosque y estaba convencida de que ni siquiera se había dado cuenta. Ella le iba gritando al desconocido:
«¡Para, por favor! ¡Solo quiero que seamos amigos!».
Cuando se proponía algo, no paraba hasta lograrlo, y no pararía hasta atrapar al chiquillo cabra, sin pensar en que tal vez podría ser malo, en que tal vez podría tratar de hacerle daño, o en que tal vez nos perderíamos en un bosque en el que con toda seguridad habría toda clase de criaturas extrañas.
Capítulo 3. La casita en el árbol.
¡Ana! ¡Teresa!
Oímos a mi hermano Mike gritar cada vez más a lo lejos. Estaba demasiado cansada para responderle, tratando de mantener el ritmo de trote que llevaba para intentar atrapar a Teresa. Era increíble cómo corría de rápido esta chica. Es que no se cansaba nunca. Yo ya iba jadeando y cada vez me costaba más respirar. Tenía que alcanzar a mi hermana antes de que empezara a irse la luz del día y el bosque se fuera llenando de penumbra. Parecía como si las ramas de los enormes árboles quisieran agarrarme cuando pasaba junto a ellos. La verdad es que estaba empezando a asustarme y tenía claro que había sido una malísima idea la de salir corriendo detrás de la criaturita por parte de mi hermana. Me temía que esta nueva travesura suya nos podía costar un disgusto. Empecé a hablar sola con la voz un tanto entrecortada mientras seguía corriendo.
En el momento que pueda acercarme a Teresa, le voy a hacer un placaje como los que he visto que hacen en los partidos de rugby. Me tiraré a sus piernas y se las bloquearé para que no pueda seguir corriendo. Las alternativas no son nada buenas. Puede que mi hermana se pierda en el bosque, o acabemos las dos muertas de cansancio, o lo que podría ser peor, devoradas por la familia del chico mitad cabra, mitad niño. aunque la verdad es que el chico no tenía mucha cara de comerse a nadie. De repente me vino la idea a la cabeza. ¿Y si aquella criatura que estábamos persiguiendo nos estaba conduciendo a una trampa? Llegamos a la altura de un pantano y vi a Teresa ya a medio camino cruzándolo. El agua le llegaba un poco más arriba de los tobillos. Por el rabillo del ojo vi al chico cabra alejándose del otro lado del pantano. Teresa, ¿no te das cuenta de que ahí dentro puede haber un cocodrilo o una serpiente? Le grité a mi hermana mientras también me metía en el agua. La verdad es que el pantano era poco profundo, pero el agua estaba bastante fría y el fondo se notaba como muy resbaladizo. Daba una sensación muy desagradable que me hizo temblar un poco. «No seas tan miedosa, hermanita, que estoy a punto de pillar al niño cabra», me dijo Teresa, que había esperado a que cruzara yo el pantano y me daba la mano para salir. Aunque estaba enfadada con ella, la abracé. «Lo siento, Ana», me dijo mi gemela, intentando convencerme de que sentía lo que decía. «Teresa, las dos sabemos que no sientes en absoluto lo que has hecho, porque solo tienes una meta y es conseguir encontrar al niño con patitas de cabra». «¿Por qué crees que huye?», me preguntó, admitiendo con su silencio que lo que le había dicho era la verdad. Iba a contestarle cuando me di cuenta de que tenía los ojos como platos mirando a algo que estaba detrás de mí. Seguí la dirección de su mirada y la vi. Sobre la copa de un frondoso árbol se veía una preciosa casita de madera que parecía salida de un cuento. Tenía la aparición de una casa de muñecas gigante en lo alto del árbol, con puertas, ventanas e incluso una especie de chimenea. Suspiré resignada cuando Teresa corrió hacia la casita con una gran sonrisa dibujada en su rostro. La seguí, no sin antes echar un vistazo alrededor por si había alguna otra criatura extraña por allí. No podía quitarme de la mente el cuento de Hansel y Gretel en el que una bruja atrajo a dos niños a su casita de dulces para luego intentar comérselos.
Capítulo 4. El niño fauno. Dimos un par de vueltas alrededor del árbol para encontrar alguna forma en la que subir hasta la casita y la conclusión era clara. La única opción que teníamos era alcanzar sus ramas más bajas e ir trepando, ya que intentar escalar por el tronco era prácticamente imposible porque era demasiado gordo. Teresa se subió sobre mi espalda en un intento por alcanzar la rama más cercana, pero no llegaba a alcanzarla y mis piernas empezaron a flaquear. Lo que iba a pasar estaba claro. Perdimos el equilibrio porque no fui capaz de seguir sosteniendo el peso de mi hermana. El golpe al caer de culo al suelo que me di me dejó aturdida un momento, nada más, pero enseguida pude escuchar a Teresa llorar a mi lado. Cuando recuperé mi visión normal, que por la caída se había vuelto un poco borrosa, vi que Teresa estaba sangrando por un raspón en la rodilla. Estaba segura de que nos íbamos a hacer daño.
Pero...
empezó a decir Teresa. ¿Está ella bien?, preguntó de repente una suave y tímida voz por encima de nuestras cabezas. Miré hacia arriba y desde la casita en el árbol, asomado y mirándonos con curiosidad, estaba el origen de nuestros problemas, el niño mitad cabra.
¿Puedes hablar?,
exclamé sorprendida. He de confesar que había dudado que fuera humano o que se pudiera comportar como un humano.
Pues claro que puedo hablar. No soy un animal, soy un fauno, explicó el niño con la frente arrugada.
¿Un qué?, pregunté yo, confusa. Teresa no esperó respuesta. Había dejado de llorar, se había levantado y de pie extendió una mano hacia arriba como queriendo que el chico la saludara o como queriendo que él le estrechara la mano que le ofrecía.
«Soy Teresa, es para mí un gran placer conocerte, niño fauno», le dijo sonriendo.
Recordé entonces haber leído sobre los faunos en libros de cuentos. Se trataba de seres mitológicos, con cuerpo humano y patitas de cabra, y algunos como este con cuernecitos también. El niño fauno se quedó mirando con los ojos abiertos como platos a mi hermana.
noté que estaba temblando. ¿Es que acaso tenía miedo de nosotras? Yo, sin duda, tenía más miedo de él que él de mí. ¿O no?
Capítulo 5. Conociendo al niño fauno. El niño fauno sí que estaba asustado de nosotras. Asustado de verdad. Pero es que nos confesó que temía a todos los seres humanos. Lo que él no sabía es que cualquier humano también temería a una criatura como él por el único hecho de ser diferente. No pude reprimir una pequeña risa cuando nos dijo su nombre, Pan. Al parecer, uno de sus ancestros recibía ese mismo nombre, según él mismo nos explicó. Pan fue maestro de grandes héroes en la Grecia antigua. Les enseñaba a luchar. ¿Habéis oído hablar de Hércules? El semidios hijo de Zeus, al que le fue otorgado el don de la fuerza. Costó que el niño fauno nos dejara subir, pero finalmente se decidió. Nos tiró una escala para que trepáramos y se convirtió en nuestro anfitrión. Nada más entrar, nos sentamos en el suelo de madera de la casita del árbol. Nos sirvió una tacita de bayas del bosque que Teresa empezó a devorar sin miramiento alguno. Al principio me pareció que el chico era muy tímido, pero ya llevaba varios minutos hablando sin parar. Se le veía muy emocionado. Retomando la pregunta que nos había hecho, yo le contesté. ¿Dices que tu antepasado entrenó a Hércules? Sé que Hércules era un personaje muy famoso de la mitología griega, un semidios muy fuerte que se crió entre simples seres humanos. Sí, a ese Hércules le entrenó mi ancestro Pan. Él era mi tatara, 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 comenzó mirando hacia arriba. Vale, vale, ya te entendemos, le dije antes de que siguiera con su retahíla. El niño fauno esbozó una gran sonrisa, diciendo, bueno, tatarabuelo muchas generaciones atrás. Parece que sabes mucho de tus ancestros y de mitología. ¿Quién te ha contado tantas cosas?, le pregunté. El semblante de Pan se entristeció. Mamá me contaba y me leía historias casi todos los días. Todavía tengo el libro de mitología que más le gustaba leerme, dijo en voz baja, escapándosele una lágrima. ¿Y tu familia dónde está? Nos gustaría mucho conocer a tu mamá. Debe de ser muy bonita. ¿Tiene también cuernecitos como tú?, preguntó Teresa, suavemente al notar que nuestro nuevo amigo estaba triste. Escogí ese momento para probar una de las bayas del bosque que nos había servido Pan. Estaba dulce y sabrosa. La verdad es que estoy completamente solo. Llevo mucho tiempo solo. No tengo familia, dijo con una cara de tristeza que nos emocionó. ¿Cómo podía sobrevivir solo en lo profundo del bosque un niño que parecía ser aproximadamente de nuestra edad? ¿Cuánto tiempo llevaba cuidándose a sí mismo? Pero, ¿y los otros faunos como tú? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué estás tan solo? ¿Es que te has perdido?, le pregunté. No era mi intención ser chismosa, de verdad. Solo quería saber cómo podíamos ayudar al pobre niño fauno. Nunca he llegado a conocer a otros faunos, salvo a mis papás. Pero ellos murieron, eso creo, porque un buen día desaparecieron. Mi mamá me advertía siempre de que no saliera del bosque ni me acercara a los humanos. Me dijo que vosotros los humanos sois muy peligrosos para criaturas como yo, así que me he estado escondiendo. Pero, ¿qué hacías tan cerca de nuestra casa? ¿Qué hacías escondido detrás de los arbustos? ¿Buscabas comida?, le preguntó Teresa, cogiéndole cariñosamente de la mano. Os veía jugar. Es que os escuchaba reíros y hacía mucho que no oía risas. Un joven humano me vio por accidente mientras trotaba por el bosque y después ya no volví a ver humanos andando por el bosque. Mamá me advirtió sobre eso. Me dijo que los humanos no nos aceptan y yo por eso me siento contento de que ya no vuelvan mucho por aquí. Las pocas veces que ya veo alguno, procuro ahuyentarlos para que no vuelvan, confesó, mirándonos con unos ojos grandes y bastante más azules que el cielo. Pensé que me haríais daño cuando me descubristeis y por eso corrí asustado,
¿Y qué te hizo cambiar de opinión?, le pregunté.
Sé que no es una razón muy sensata, pero vuestras caras parecían decirme que podía fiarme de vosotras,
respondió encogiéndose de hombros. Tenía el pelo completamente desordenado, en grandes tirabuzones, y un gran rizo le tapaba media cara. Fue una reacción instintiva en mí extender la mano y quitarle el rizo de la frente. Su sonrisa me lo dijo todo. Este niño, como todos, necesitaba cariño y estaba completamente solo en un bosque rodeado de animales. No quiero ni imaginarme cómo pasaría las noches, o al menos yo las pasaría fatal si tuviera que dormir en medio del bosque de noche.
¿Quieres jugar con nosotras?
A nosotras nos encantaría jugar contigo para que puedas comprobar que no todos los humanos son iguales, le dije sonriendo.
¡Eso, eso! ¡Ya está bien de tanto hablar!, dijo Teresa dando brincos.
Los ojitos de Pan se iluminaron, al tiempo que se movían las orejitas por la excitación.
Me encantaría jugar con vosotras y además voy a enseñaros con lo que yo siempre juego.
Corrió hacia un baúl de madera que había en un rincón de la casita del árbol y sacó una preciosa flauta que allí tenía guardada.
Capítulo 6. Nos descubre Mike. Pan se ofreció a tocar la flauta para nosotras. Comenzó a tocar una melodía suave y triste que nos cautivó de inmediato. Nunca había escuchado una melodía tan bonita. Parecía increíble que de un instrumento tan simple como la flauta pudiera salir aquella música. La maestría que demostraba el niño fauno daba a entender que tenía una sensibilidad que no tenía nada que ver con su apariencia. Por eso, mi madre decía aquello de «nunca hay que fiarse de las apariencias, porque casi siempre engañan». Pan tenía los ojos cerrados y se le veía tan concentrado que parecía como si la música lo fuera todo para él en ese momento. De repente, sucedió algo increíble. De la flauta comenzaron a brotar imágenes de bruma brillante que acompañaban a la melodía. Unicornios que parecían hechos de vapor, un vapor que duraba mucho y que les permitía jugar a unos con otros hasta que finalmente se diluían en el aire. Hadas de bruma revoloteando, delfines de bruma que flotaban por el interior de la casita y alrededor mío y de mi hermana, hasta que acababan desapareciendo como lo hacían las pompas que hacíamos con el jabón. Tanto Teresa como yo estábamos embelesadas viendo el espectáculo. Aquello era pura magia. De repente, me puse a pensar en lo injusto y absurdo que era que el pobre Pan tuviera que vivir aislado y estar siempre solo allí en el bosque, por mucho que se llevara bien con todos los animales. No merecía estar allí, condenado a una vida de soledad, solo porque era diferente. Por el simple hecho de tener unos cuernitos y pezuñas, los ignorantes seres humanos le rechazaban como si fuera una alimaña. ¿Por qué no podía vivir entre nosotros los humanos como uno más? Me dieron ganas de protegerlo del mundo, de todo, de llevarlo a casa y pedirle a nuestros padres que lo protegieran. Sería un buen hermanito y Teresa y yo lo querríamos y lo cuidaríamos. Algo me sacó de mi reflexión, la inconfundible voz de mi hermano Mike llamándonos a gritos. Nos habíamos olvidado completamente de él y también de la hora. ¿Qué hora era? Mi hermano y nuestros padres estarían seguramente preocupados por nuestra ausencia.
«Teresa, corre, tenemos que volver, se nos ha hecho muy tarde», dije levantándome rápidamente.
«¿Quién es el que está dando esos gritos? Suena como muy peligroso. ¿Intentará hacerme daño?», preguntó Pan, escondiéndose debajo de la mesita, dejando su flauta encima.
Cada vez que se oía una llamada de Mike, Pan parecía encogerse un poco más debajo de la mesa.
«Tranquilo, Pan, que no te pasará nada. Mi hermano es muy agradable y además Teresa y yo nunca permitiríamos que te pasara algo malo».
Intenté tranquilizarle, pero Pan había empezado a llorar. Suspiré ante la inutilidad de mis esfuerzos por calmarle. Nos levantamos y empezamos a salir de la casita.
«Teresa, mejor nos vamos antes de que Mike nos descubra y suba a la casita del árbol. Así nos encontrará con Pan».
Sabía que Mike no atacaría ni haría daño a Pan, pero no quería que nuestro nuevo amigo siguiera estando tan asustado. Antes de salir, nos preguntó agarrándome de la mano con fuerza.
¿Os veré de nuevo?
Había desesperación en su voz y en sus ojos. Yo creo que Teresa pensó lo mismo que yo. Pan podía ser un nuevo hermano nuestro. En tan poco tiempo que le habíamos conocido, Pan a nuestros ojos se había convertido en un hermanito que necesitaba ser protegido.
«Volveremos mañana»,
le aseguré, revolviendo sus castaños cabellos rizados, aunque no estaba segura de poder cumplir la promesa. Nuestros padres nos castigarían si se enteraban de que habíamos estado en el bosque a pesar de sus advertencias. Se quedó mirándome, ahora absolutamente despeinado, pero expectante.
«Vendremos con panecillos. ¿Has probado los panecillos?»,
le preguntó Teresa.
«Pero, Teresa, ¿cómo crees tú que puede Pan haber probado los panecillos de mamá?».
Pan negó con la cabeza mientras se le movían las orejitas.
«Pues entonces te traeremos muchos panecillos, de chocolate, de vainilla, de todo tipo»,
le prometió mi melliza. Entonces escuchó otra vez el vozarrón de mi hermano.
«¡Ana! ¡Teresa! ¿Estáis ahí? ¡Bajad de inmediato!»,
gritaba Mike, que por la forma en la que lo hacía parecía estar bastante enfadado. Pan se estremeció ante la fuerza de su voz.
«Tranquilo, Pan.
Vámonos», le dije a mi hermana. Empecé a bajar del árbol y me sorprendí porque rodeando el mismo había conejos, ardillas, montones de aves y otros animalitos que no estaban allí cuando subimos a la casita del árbol. En medio de todos ellos estaba Mike, mirándome con una mezcla de furia y de sorpresa por ver a tantos habitantes del bosque alrededor del árbol sin espantarse, allí quietos. Una vez abajo, nuestro hermano no dijo nada, nos cogió a cada una de la mano y empezamos a correr con él llevándonos a rastras. Parecía que tenía muchas ganas de salir de allí.
«Espera, Mike, no tenemos las piernas tan largas como tú. Por cada zancada que tú das, nosotras tenemos que dar dos. ¿Qué es lo que te pasa?»,
le preguntó Teresa, jadeando. Mike, rojo por el esfuerzo de la carrera y probablemente también por la furia contenida, contestó.
«Lo que pasa es que me asusté cuando escuché una voz y música saliendo de aquella casita del árbol. ¿Cuántas veces nos ha advertido papá de tener mucho cuidado con los extraños, eh? ¿Y le desobedecéis yéndoos con el primer extraño que se os presenta? ¿Tenéis idea de todas las cosas malas que podrían pasaros?».
Nunca había visto a mi hermano así. Nunca. Él casi nunca gritaba.
¿Tanto se había preocupado por nosotras? «Espera, Mike. Antes de bajar, Pan, el niño fauno, me advirtió que rodeáramos el pantano. Dijo que a estas horas rondan por él animales peligrosos en busca de agua», dijo Teresa, preocupada porque Mike no se detenía y tiraba de nuestros brazos para que corriéramos junto a él.
«¿Pan, el niño fauno?»,
preguntó mi hermano deteniéndose por fin y volviéndose para mirarnos a la cara para que le diéramos explicaciones. Pero ya estábamos frente al dichoso pantano.
«Sí, se llama Pan»,
contesté titubeando.
«Y es un niño como nosotros».
«¿Pan? ¿Un niño? ¿Y vive solo en esa casita de madera en el árbol?»,
preguntó Mike secamente. De repente, un aullido resonó por todo el lugar, seguido de otro y luego de otro más. Mike se puso pálido.
«¿Son eso lobos? ¿Estamos en un bosque en el que hay lobos?»,
preguntó en voz alta sin esperar respuesta, pero claramente asustado. Empezó a tirar de nuevo de nosotras para entrar al pantano y huir. Los aullidos se escucharon más cerca. Mi cuerpo se estremeció. Mike y Teresa también estaban temblando, porque los aullidos cada vez más fuertes daban miedo. No habíamos logrado llegar al otro lado del pantano cuando nos rodearon los lobos por todas partes. Delante y a nuestros dos lados nos observaban con ojos de maldad y sus colmillos y garras al descubierto, gruñendo, preparándose para un ataque inminente.
«No os preocupéis, chicas. No son más que perros grandes»,
dijo Mike, intentando animarnos sin conseguirlo cuando le vimos temblar. Sacando la valentía que yo no sabía que tenía, mi hermano intentó acercarse a uno de los lobos para acariciarlo y demostrar que no era más que un perro. Pero el lobo se revolvió contra él y no le dio un terrible mordisco porque Mike se echó hacia atrás rápidamente.
Capítulo 7. Pan al rescate. Teresa y yo nos dejamos caer al suelo y nos abrazamos aterrorizadas. Nunca se nos podía haber ocurrido cuando entramos al bosque que podíamos ser atacadas por una jauría de lobos rabiosos. Mike se puso entre nosotras y los lobos para intentar protegernos con su cuerpo. Intenté que no se acercara a los lobos agarrándole del brazo. «Mike, no te acerques, te van a morder con esos colmillos terribles que tienen», le dije mientras tiraba de su brazo hacia atrás.
«¡Quietas!»,
me gritó él mientras cogía un tronco mojado del pantano y empezaba a empuñarlo como si fuera un bate de béisbol. Avanzó un par de pasos hasta el lobo más cercano y, cogiendo impulso con el palo, lanzó un golpe con todas sus fuerzas. Pero el lobo lo vio venir y se echó hacia atrás. Aquello pareció enfurecer más a toda la manada, que cada vez gruñía más y los lobos se nos iban acercando. Teresa y yo cerramos los ojos porque no queríamos ver lo que iba a pasar. El haber desobedecido a nuestros padres al final iba a tener como consecuencia que nos sucediera algo horrible. Me apenaba terriblemente pensar en cuánto iban a sufrir nuestros padres cuando se descubriera que nos había matado una jauría de lobos rabiosos. Pero en el momento en que todos los lobos nos iban a atacar de golpe, se empezó a escuchar una música mágica, la música de la flauta de Pan. Las dos abrimos los ojos, nos levantamos y nos colocamos al lado de nuestro hermano Mike. Allí en el centro de la manada de lobos estaba Pan, el pequeño niño fauno, sacando de su flauta una música hipnotizadora que fue invadiendo todo el ambiente que nos rodeaba. De la flauta comenzaron a brotar imágenes de bruma como las que vimos en la casita del árbol cuando tocó para nosotras, pero esta vez se trataba de lobos de bruma que revoloteaban delante de los lobos reales que observaban atentos. Ya habían dejado de estar tan furiosos como estaban antes. Ahora solo tenían curiosidad por aquellos lobos de bruma que revoloteaban a su alrededor. Los lobos reales aullaron a los lobos de bruma y comenzaron a jugar con ellos como si de lobos reales se trataran. Acabaron así marchándose en persecución de sus nuevos amigos sin saber que se trataba de una ilusión, olvidándose completamente de nosotros.
«¡Nos hemos salvado!»,
suspiró Mike, dejándose caer en el agua como lo había hecho antes yo misma.
«Como siempre dice mamá, no te metas en el agua que te vas a resfriar»,
le dijo Teresa. Los tres sonreíamos aliviados después del enorme susto que habíamos pasado con los lobos. Pero cuando Mike se volvió y vio a Pan, su expresión de alegría se tornó en una de miedo. Caminando hacia atrás, intentando huir de aquella aparición, tropezó con sus propios pies para después caer de nuevo en la orilla del pantano.
«¡Es un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Eran ciertos los rumores que se oían en el pueblo! ¡En el bosque vive un monstruo!»,
gritó una y otra vez señalando a Pan. Al pobre Pan, los ojos se le llenaron de lágrimas antes de alejarse corriendo. No nos dio tiempo a detenerle por mucho que le gritamos.
«¡Pan, espera! ¡No corras! ¡Nos has salvado la vida! ¡No te marches! ¡Mi hermano no lo ha dicho en serio!»,
gritó Teresa. Pero Pan no se detuvo y su silueta se perdió en la profundidad del bosque. Capítulo 8. Amistad sin fin.
«¡Pan, espera!»,
siguió gritando Teresa mientras corría detrás del pequeño fauno.
«¿Estás loca, Teresa? ¡Vuelve ahora mismo!»,
exigió Mike, que yo no sé si estaba más enfadado o asustado cuando empezó a perseguirla.
«¡Ay, pero qué haces! ¡Que eso duele!»,
se quejó Mike tras el fuerte coscorrón que le propiné con todas mis fuerzas. Conseguí que se quedara quieto.
«Pero Mike, ¿es que no te has dado cuenta de que Pan ha sido el que nos ha salvado de los lobos? ¿Se puede saber por qué le has llamado monstruo? No es más que un niño que vive solo en el bosque, un niño que necesita amigos y cariño».
Mike parecía estar pensando en mis palabras, pero continuó diciendo:
«Pero Ana, ¿es que no lo has visto bien? ¿No has visto que tiene cuernos y patas de animal?».
«Sí, tiene pezuñas de cabra. ¿Y qué? Es un fauno, es una criatura mítica, pero sobre todo es un niño amable y valiente que nos ha salvado la vida».
Pues eso mismo, no es un humano, no es una persona, no es un niño, es algo raro, concluyó Mike.
Mike, vas a prometerme ahora mismo que no vas a asustar más a nuestro amigo Pan y que le vas a tratar con el cariño que se merece por habernos salvado la vida del ataque de los lobos.
Mientras los tres corríamos detrás de Pan, observé que cada vez más y más animales parecían estar corriendo con nosotros en el camino que me acordé. Era el camino que llevaba a la casa del árbol de Pan. Me pareció extraño que se comportaran así, pero como se seguía oyendo la música de la flauta de Pan, lo que pasaba estaba claro. La melodía de la flauta de Pan tenía como hipnotizados a todos los animales. Sin duda fue así como pudo ayudarnos con los lobos. Me detuve cuando al fin Mike se paró también frente a la casita del árbol. Teresa no estaba a la vista porque seguramente había subido.
¡Por Dios! ¿Cómo voy a llegar hasta allí arriba?
Repetía Mike dando vueltas alrededor del gran tronco del árbol sobre el que estaba construido el hogar de Pan.
¿Cómo os las arreglasteis para subir vosotras?
Me preguntó cuando me vio a su lado.
Pan está asustado de ti y tú sigues pensando que es un monstruo. No te ayudaré a llegar a él para que lo sigas aterrorizando.
Vale, Ana, lo siento, ¿de acuerdo? No quería llamarlo así. Me asusté. Nunca había visto una criatura así y no sé lo que es. No debí juzgarlo sin más. Pero, por favor, ya ha anochecido y nuestros padres deben de estar muy preocupados. Tenemos que volver a casa. El bosque es muy peligroso. Los lobos de antes pueden volver.
Me dijo mordiéndose el labio inferior.
Bien.
Entonces grité para que me oyeran desde la casa del árbol arriba.
¡Pan! Mi hermano Mike siente mucho lo que te ha dicho y no quiere hacerte daño. Solo quiere que volvamos a casa. ¿Podéis bajar o dejarnos subir para que te conozca?
Una escala hecha de cuerda cayó desde la casa y supe que Pan estaba de acuerdo con que subiéramos.
¡Anda, Mike! ¡Subamos!
Le dije a mi hermano mayor y eso hicimos. Cuando Pan vio a Mike entrar en su casita instintivamente, se encogió y cubrió en parte su carita con sus manos temblando.
¿Estáis asustado de mí?
Le preguntó Mike con voz suave mientras se ponía en cuclillas frente al niño fauno. Sin quitarse las manos de la cara, Pan asintió.
¡Pero si no eres más que un niño!
Exclamó Mike tras mirarlo bien y luego suspiró.
¡Teníais razón, chicas! En todo lo que me habéis dicho sobre Pan.
Admitió dirigiéndose a mí y a mi hermana. Sentí la felicidad en el corazón tras oír a mi hermano decir esas palabras. Por fin se había dado cuenta de que el niño fauno no era más que eso, un niño igual que nosotras, más o menos de la misma edad, y que la única diferencia que había entre nosotros y él eran sus patitas peludas y sus pequeños cuernos.
Pan, puedes estar tranquilo que no te haré daño, ¿ok? Siento mucho si te he asustado,
le dijo Mike amablemente tendiéndole la mano. Tras pensar unos segundos, Pan estrechó la mano de Mike, que le dijo:
Lo que has hecho con esos lobos ha sido asombroso. Estaban a punto de atacarnos, pero tú fuiste capaz de alejarlos con tu música. Sí, a los animales les atrae mucho la música de mi flauta. Mamá decía que era mágica,
dijo Pan pareciendo orgulloso. Lo es, claro que lo es. Si no fuera mágica, no estaríamos aquí. Ya nos habrían comido los lobos, le dije yo sonriendo. Mike escuchó el relato de cómo conocimos a Pan muy atentamente. Luego preguntó por la familia del pequeño y le comentamos que estaba solo.
¿Por qué no te vienes con nosotros al pueblo? Yo estoy seguro de que todo el mundo te aceptará,
le preguntó mi hermano. Mientras le escuchaba, Pan buscaba algunas mantas de lana para que nos cubriéramos. Nos prometió acompañarnos a cruzar el bosque para que estuviésemos a salvo y no quería que pasáramos frío. Luego nos explicó:
Mi pueblo fue desapareciendo poco a poco porque los humanos nos descubrieron hace mucho, mucho tiempo. Nos llamaron monstruos, bestias salvajes y otros nombres más horrorosos, y nos fueron cazando. Tuvimos que ocultarnos en los pocos bosques que encontrábamos, pero antes o después terminaban encontrándonos, hasta que al parecer solo quedaban mis padres y yo, y ahora solo yo,
explicó triste.
Papá siempre me contaba nuestra historia, aunque mamá le reprendía. Ella prefería contarme relatos más alegres.
Un chirrido horroroso hizo que todos nos cubriéramos los oídos. Teresa había cogido la flauta de Pan y la hizo sonar,
pero de ella no salió música, sino una atrocidad.
Todos reímos. A Pan se le escapaban lágrimas de felicidad de sus ojitos.
¿Cómo puedes saber que eres el último de tu especie?, pregunté.
En realidad no estoy seguro, pero mamá siempre me lo aseguraba, dijo Pan encogiéndose de hombros.
¿Pero sabes si tus padres están muertos? ¿Sabes cómo murieron?, le pregunté yo.
En realidad no sé si murieron. Se fueron hace mucho tiempo y no regresaron. Con lo que no sé si es que me abandonaron o murieron o simplemente por alguna razón no han podido volver.
¿Y cómo es que nunca nadie ha descubierto este refugio tuyo?,
preguntó ahora Mike.
Suelo asustar a los que visitan el bosque para que tengan miedo y no vengan. Con el tiempo, la gente simplemente dejó de venir. También es verdad que aquí hay criaturas peligrosas, como los lobos que os encontraron antes.
De repente, mientras nos cubríamos con las mantas de lana que nos había dado Pan, empezamos a escuchar voces a lo lejos de personas mayores llamando.
¡Mike! ¡Teresa!
¡Ana! ¡Niños!
Son papá y mamá, y al parecer otras personas vienen con ellos, aseguró Teresa, y tenía razón. Resonaban los gritos de mis padres y también las de otras personas que no sabíamos quiénes eran.
«Han organizado un dispositivo de búsqueda», dijo Mike, asomándose por una ventanita de la casita del árbol.
«Pues entonces seguidme, yo os guiaré», dijo Pan, lanzando la escala para que pudiéramos bajar del árbol.
En la penumbra anterior a la entrada de la oscuridad destellaban algunas luces. Probablemente se trataba de las lámparas del equipo de búsqueda. Cruzamos el pantano siguiendo las luces. Yo iba cogida de la mano de Pan y Teresa y Mike nos seguían. Cuando terminamos de cruzar el pantano, Teresa gritó:
¡Mamá! ¡Papá!
Se oyó el silencio por un par de segundos hasta que oímos a mi padre gritar:
¡Niños! ¡Permaneced donde estéis! ¡Enseguida llegamos allí!
Pan soltó mi mano, empezó a alejarse y yo tiré de él.
¿Pero a dónde vas?,
pregunté.
De vuelta a mi casita en el bosque. Si los humanos grandes me descubren, me querrán hacer daño,
dijo con los ojos llenos de miedo. Pan, yo no sé si será o no una buena idea que te muestres en el pueblo, porque es posible que tarden en aceptarte tal y como eres. Pero nosotros lo hacemos, y sé que papá y mamá también lo harán. Nuestra casa está alejada de otras, así que no habrá gente curioseando. ¿Te gustaría vivir con nosotros? Cuando terminé de preguntárselo, sus ojos se habían abierto como dos pequeños platos por la emoción, pero enseguida reflexionó y contestó:
«No puedo. No quiero meteros ni a vosotros ni a vuestra familia en problemas con el resto de la gente del pueblo».
«Por favor, Pan, nos encantaría que te convirtieras en nuestro hermanito», dijo Teresa animada.
«Nos hace falta un hermano divertido, no como Mike, que es muy aburrido», terminó Teresa con una carcajada. Pan se quedó pensativo, con la cabeza gacha. Tras unos momentos respondió:
«¿Y jugaré con vosotros como hemos estado antes haciéndolo en mi casita?»,
preguntó dudoso.
«Pues claro, jugaremos todos los días y seremos amigos para siempre»,
le aseguró Mike, tendiéndole de nuevo la mano que el fauno tomó inseguro. Teresa y yo saltamos de alegría al ver que Mike realmente lo había aceptado como nosotras. Enseguida llegaron papá y mamá y otros hombres del pueblo que habían salido en la expedición de búsqueda. Papá y mamá se abrazaron a nosotros entre lágrimas porque habían estado muy preocupados creyendo que nos habíamos perdido en el bosque. Les enseñamos a Pan, a quien habíamos escondido detrás de nosotros para que nadie más lo viera, y mi padre estuvo a punto de sufrir un infarto. Pero reaccionó rápido y se quitó la gorra que llevaba en la cabeza y se la puso directamente a Pan para tapar sus cuernos, y lo llevó en brazos tapado con una de las mantas que traían para evitar que nadie pudiera ver sus patitas. Ya en casa les contamos todo, todo, todo a mamá y papá. Mamá temblaba con una taza de té en la mano mientras admiraba los cuernitos y las patitas de Pan, pero me pareció que estaba reaccionando bien, al igual que papá. Aceptaron que se quedara a dormir en casa. Al final, nuestros padres terminaron sacando las mismas conclusiones que nosotros. Pan no era más que un niño necesitado de cariño, de una familia, y aunque en principio tenía mis dudas, al final papá y mamá le dejaron quedarse y lo trataron siempre como un miembro más de la familia, al igual que Teresa, Mike y yo.
Teresa ya toca de maravilla la flauta, porque Pan le enseñó, aunque tuvimos que acostumbrarnos a que en las afueras de casa se reunieran siempre grupos de pequeños animales atraídos por la música. Pero eso no nos molestaba, sino más bien todo lo contrario. Era algo que solo se veía en las películas de Walt Disney y nosotros lo teníamos en el jardín de casa. El nuevo integrante de nuestra familia nos hizo a todos más que felices. Pan llenó nuestras vidas de aventuras y color, siempre alegre, siempre dispuesto para jugar y para contarnos historias maravillosas. Optamos por cubrir sus orejas y cuernos con gorros, tejidos y así podía acompañarnos en coche al pueblo. Siempre le encantaba recorrerlo, pero no se atrevía a presentarse ante otros seres humanos. Empezamos a investigar sobre los suyos a través de internet. Tal vez estén vivos escondidos en algún sitio y algún día puedan reunirse con él de nuevo. Estoy segura de que lo descubriremos algún día y mientras tanto seguiremos todos juntos cuidándonos los unos a los otros como una gran familia unida. Por cierto, gracias a Pan, Mike entendió que se pueden hacer amigos aunque sean muy distintos a uno y ahora es mucho más abierto de lo que había sido antes de que nos mudáramos a este pequeño pueblo, en cuyo bosque encontramos a nuestro amigo Pan. Fin. ¿Han escuchado ustedes? Pan, nuestro hermano del bosque, de Alejandro Can. Una producción de Sonolibro.